todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de miércoles comienza para ti en esta víspera de festivo, víspera de Todos los Santos, noche de Halloween, o simplemente el paso que en el calendario celta sería del verano al invierno, en este día en el que la naturaleza muere definitivamente para pasar a los días más oscuros del año. Tómatelo como quieras, pero es una fecha especial. Dispuestos estamos a disfrutar contigo del rock y del heavy metal, a compartirlo, a difundirlo, y a que este programa pueda llegar a resultar del interés de alguien. Si estáis ahí al otro lado, sin duda será porque algún interés mostráis, no sé si en el programa en sí, o por lo menos en el rock y el metal, que bien se agradece en estos tiempos que corren. Programa que será apretado en el día de hoy. Puesto que tendremos dos entrevistas, estaremos charlando con la gente de Black Keys Superstar, banda catalana que nos presenta un nuevo trabajo fantástico de rock and roll de título Full Moon. Serán protagonistas en la primera hora de programa y en la segunda estaremos charlando con los zaragozanos de Hard Mama, banda que nos ha deslumbrado con su primer largo después de un EP previo. Presentaban un trabajo de título La Ideal, estos metidos dentro de un rock setentero con mucha libertad creativa, y en ese La Ideal lo plasman de maravilla, de forma ideal. Perdón por el chiste malo, pero la verdad que lo hacen muy pero que muy bien. Así que esos serán los invitados en la segunda hora de Hard Mama. Te hablaremos brevemente del concierto que la Vargas Blues Band nos ofreció en la Sala Skena de Bilbao el pasado sábado. Lo demás te animo a que lo descubras por ti mismo. Evidentemente nos centramos en la actualidad, próximos conciertos, alguna novedad si es posible. Y vamos a intentar sacar el mayor jugo a estos 120 minutos de radio que ya comienzan. Arrancamos con todo un clásico, nos vamos al año 1989 a ese Eat the Hit de Upset, una obra un tanto olvidada o no, porque al final con el tiempo ha quedado como un trabajo muy especial bajo mi punto de vista en la discografía de los Upset, aquel trabajo en el que tuvieron como vocalista a David Rees. David Rees estará este próximo 12 de noviembre en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz, precisamente tocando algunos temas de Upset y supongo que algunos temas de su trayectoria en solitario. Ojalá ya pudiera ser que también se acordara de lo que ha hecho con otras bandas como Bangalore Choir. En definitiva, que ha hecho más que grabar un disco a lo largo de su trayectoria, ese disco con Upset, pero sin embargo siempre se le recordará por ese trabajo. Así que hoy también nosotros nos acordamos de ese fenomenal disco y nos vamos a quedar con este Generation Clash, que es lo que quería que sonara. Y ahora sí está sonando el tema que quería. All right. uno de los que aparentemente pueden caer en estos próximos conciertos, en estos directos del vocalista estadounidense David Rees. Como digo, 2 de noviembre, Urban Rock Concert Gasteiz. En un cartel que se completa con la presencia de Gunpowder como banda telonera.
Yeah!
tiene otras fechas por la península, David Reise, si quiere consúltalas por internet, si te pilla en otros lugares de una manera más cercana. Nosotros nos pasaremos este 2 de noviembre por la sala Urban Rock Concert de Gasteiz para ver a un hombre que, insisto, aparte de este disco con Afet, por el cual siempre será tanto conocido, pero ha hecho más cosas. Antes de Afet incluso estuvo en una banda llamada Dark Force, posteriormente pasó por Circle of Silence, Stream, Gypsy Rose, el proyecto que a mí me gustó bastante. A mi modo de ver, por lo menos de los discos que yo he escuchado, el que más me ha gustado de toda su carrera es aquel proyecto con Hans Thieler del 2014 llamado Sleeping, que dejó un gran trabajo de título Firestorm. Posteriormente entrarían los propios Bonfire, de la mano del propio Hans Thieler, y también con Bangalore Choir lleva unos cuantos trabajos editados, al igual que como solista. Así que también es digno reconocerle algo más, aparte de ese Eat the Hit, que evidentemente, pues vamos a decir que es un poco la piedra angular de su carrera y lo que le hace destacar en parte dentro del mundo del rock, del heavy metal, del hard rock y del rock duro. Y seguimos con una de las confirmaciones recientes anunciadas por el Askena Rock Festival. Hablamos de Tesla, así que seguimos con un auténtico clasicazo del año 1986, debut de la banda, Mechanical Resonance. Luego te digo el resto de confirmaciones y el cartel completo, de momento, a falta de confirmar más bandas, de la Askena Rock Festival del próximo 2019. Tesla, una de las confirmaciones, como digo.
Time.
fue el explosivo debut de Tesla ya por mediados de los 80 y luego pues ya sabéis que han pasado por diferentes fases musicales también encuadrados dentro aparte del heavy metal, hard rock, blues en muchos momentos de su trayectoria. Y están dentro de las confirmaciones de la Skena Rock Festival con Stray Cats y Blackberry Smoke, podemos decir que son las cabezas visibles o más notorias de esta nueva tanda de confirmaciones que definitivamente dejan el cartel de esta manera. Wilco ya estaban confirmados, se anunciaron los grupos del escenario de Trashville hace ya algunos días y lo que es el cartel en sí de la Skena, vamos a decir los escenarios habituales del festival, queda de la siguiente manera: Stray Cats, Wilco, Tesla, Blackberry Smoke, The Living Dead, Lucero, Morgan, Starcrawler, Unsane, Tropical Funk Storm, Yante y Outgravity. Esas son las bandas, el cartel completo, insisto, más los grupos que actuarán en el escenario Trashville, que viene siendo ya habitual en los últimos años. Sigue de momento vigente hasta el 13 de noviembre la oferta del abono de 90 euros para los dos días 21 y 22 de noviembre, 21 y 22 de junio, perdón, del año 2019, fechas habituales de la Skena Rock Festival, como siempre, en Mendizábala, en Gasteiz. Y más próximos conciertos, evidentemente muy anteriores a lo que será el verano, eso todavía nos queda como muy lejos, pero bueno, se va moviendo la cosa y se van confirmando interesantes bandas. Pero mucho antes, de hecho este fin de semana, tenemos por aquí a The Puddles. La banda está de vuelta con su nuevo CD de versiones, el cual pues yo no he escuchado y no vamos a tirar de ese trabajo de título Prisma, sino que nos vamos a quedar con otros temas de la banda. Y bueno, decir que estarán el 4 de noviembre en Donostia, en la sala Doca, acompañados de Overload, por lo tanto un cartel fantástico para todo amante del hard rock. Nos quedamos con este Like No Tomorrow de The Puddles, de su trabajo Clash of the Elements del año 2009, como te digo, The Puddles en la Doca de Donosti este próximo 4 de noviembre. Watch me go against the grain.
Tonight we'll make steel.
este próximo domingo, y da igual que sea domingo, porque la apertura de puertas está prevista para las 7 de la tarde. Si andáis cerca de Donosti y podéis acercaros, desde luego es una buena plaza donde caer la sala Doca para ver a The Puzzles y a Overload. Y como digo, hombre, si tienes que viajar desde algún punto es diferente, pero si estás cerca, insisto, no creo que el concierto termine a horas prohibitivas, sobre todo lo digo por esas excusas de mucha gente, es que es domingo, al día siguiente hay que trabajar, pero si luego resulta que hasta el fútbol acaba más tarde, la mayoría de ocasiones, y ahí sí que no falta personal, ¿no? Pues en este caso, esperemos que también tenga público The Puzzles y Overload este próximo domingo. Venimos a la actualidad, a un nuevo trabajo que oficialmente aún no se ha editado, está a puntito de editarse, pero que yo tengo el privilegio de tener en mi haber y de habérmelo degustado de principio a fin, y es una auténtica maravilla. Y no me lo voy a quedar todo para mí, porque voy a compartir con vosotros, creo que tengo permiso para ello, un tema más de este nuevo trabajo de Robert Rodrigo Band. Ya estrenamos el adelanto, que ese sí que estaba ya a disposición de todo el mundo, este Southern Skies, que ha salido un poco como single, piedra de choque del nuevo trabajo de la banda del guitarrista Baracaldés, como sabéis, contando con Johnny Joeli como vocalista en bastantes temas. Pues bien, en esta ocasión me voy a quedar yo con el tema que da título a esta fantástica obra. Esta, yo diría, cuarta obra de Robert Rodrigo en solitario, y que me recuerda precisamente a lo que fue el primer trabajo, aquel que salió antes de que se formara Airless, por la concepción un tanto del mismo, con temas instrumentales, temas cantados. Por supuesto que el hard rock sigue siendo la base, pero también lo que sí se va notando es lo que ha exprimido todos los recursos este sensacional guitarrista, que es capaz de llegar desde la melodía más cautivadora, seductora, sensible, hasta registros muy agresivos con su guitarra, y la capacidad de expresión que posee con ella, y además rodeado, como no, de muy buenos músicos, los que siempre le han acompañado, como es el caso de Paco en la batería y de Miguel, y también, aparte de Johnny Joeli, destacar en este trabajo la aportación de Gochi Ibarra en los teclados, que también le da un punto muy especial. Totalmente recomendable este nuevo trabajo, Living for Loader, de Robert Rodrigo Band.
Oh!
esa voz estelar de Johnny Joely, como todos sabéis, conocido por Harlem, por Axel Rudy Pell, por ser en definitiva una de las voces a nivel internacional más prestigiosas dentro del hard rock melódico, y ha acabado con otros músicos que, aunque tal vez no tengan esa popularidad, no sea porque no la merezcan, aunque poco a poco van consiguiendo ese objetivo. Desde luego, creo que Robert Rodrigo, tanto con los ahora extintos Airless como con su propia banda, se ha ganado ese respeto por parte de todo el mundo que ha tenido oportunidad de escucharle y de comprobar, pues eso, que es un guitarrista verdaderamente inigualable, personalidad absoluta, técnica de sobra, sentimiento igualmente. Yo no sé qué más se puede pedir en estos casos, y una carrera que poco a poco va dejando ya un buen puñado de trabajos, como digo, tanto con Erles como con Robert Rodrigo, y él será el protagonista en la próxima edición de La Mirada Negra, porque el próximo 3 de noviembre tendremos por aquí al propio Robert para hablarnos de la actualidad de Robert Rodrigo Band, y evidentemente eso pasa por la edición de Living for Louder, el nuevo trabajo discográfico de la banda. Seguimos, enseguida hablamos un poquito del... Bueno, voy a hablar directamente, ¿por qué no? De ese concierto de la Vargas Blues Band del pasado sábado, con una entrada en la esquina que, bueno, al final yo creo que estuvo más o menos decorosa. Cuando llegué, dije yo, madre mía, tampoco el blues va a tener suficiente respuesta. Al final yo no sé si llegaríamos al centenar de personas, pero tal vez sí, por ahí andaríamos en la sala esquina para ver a una auténtica leyenda con 30 años prácticamente de trayectoria, como es el señor Javier Vargas, que venía con su banda en principio en formato de trío y repasando un tanto su carrera. De hecho, lo último que tiene entre manos es un recopilatorio que le corona como rey del blues latino, y la verdad que tiene trayectoria como para ello, desde luego, y reconocimiento también a nivel internacional. Es uno de los guitarristas que más mundo yo creo que ha visto, que más países ha pisado y que ha tocado en multitud de lugares, y no en vano su propia formación ya es un ejemplo de ello. Un argentino como Luis Mayol en el bajo y la voz, un holandés en la batería como Peter Kunt, y luego la sorpresa un tanto en esta gira era la presencia del sobrino de Mick Jagger, John Byron Jagger, que se cantó unas cuantas canciones en la última parte del concierto, que podríamos dividir en tres partes. Una primera parte donde los sonidos latinos ganaron por goleada, luego ya una segunda parte donde, dentro de su trayectoria, porque esto estamos hablando de temas de su propia carrera, se metió más en terrenos más blues, con un aire un tanto más anglosajón, y luego una tercera parte donde sobre todo se decantó por un puñado de versiones con John Byron Jagger en la voz, y por ahí pasaron canciones de Chuck Berry, de los propios Stones, de Canned Heat y algunos temas más, como digo, tirando un poquito de esas fantásticas versiones que se marcó la banda. En la parte inicial decir que también hubo un guiño, no fue una versión, pero sí que hubo un guiño a Santana, creo recordar. Evidentemente es una clara referencia también para el propio Vargas, y si hablamos de sonidos de guitarra y de blues latino, pues un tanto Carlos Santana es el que abrió un poco la puerta, y creo que Javier Vargas lleva mucha influencia del propio Santana en su haber. Gran concierto, 2 horas y cuarto pasadas de actuación, con un puñado enorme de canciones y con un público que se pudo deleitar con tremendos músicos, evidentemente con Javier Vargas capitaneando un tanto la nave, pero cada uno de ellos dejando constancia de su nivel y de su calidad, tocando blues, rock o lo que hiciera falta. La verdad que mucho talento el que sigue conservando Javier Vargas, y el que siguen conservando los músicos que le acompañan. Le hemos visto por aquí en el pasado con gente como Paul Sortino, que también ha estado francamente muy bien, y en esta ocasión también con esa incorporación de John Byron Jagger, también tuvo su punto, por cierto, que físicamente tiene su parecido, vamos, se nota que que vienen ciertos genes de Mick Jagger en el propio vocalista. Crónica que tendréis por escrito próximamente en lamiradanegra.es, porque esta aún no está publicada, aunque no creo que falte demasiado para que se termine de publicar. Y lo que me voy a quedar es con un tema que interpretó como versión en la parte final del concierto, pero que no es de uno de los, vamos a decir, clásicos del blues rock a nivel internacional, vamos a decir anglosajón, no, sino que estamos hablando del señor Papo Blues y este blues local, que en la recta final del concierto dejó bastante huella. Y lo vamos a escuchar en la versión original, en la del propio Papo. Ya sabéis, el guitarrista, vocalista argentino, actualmente pues fallecido desde el año 2005, que nos dejó en un trágico accidente de motocicleta. Y aún así, pues evidentemente, esta gente de una u otra manera sigue viviendo en sus canciones. Norberto Aníbal Napolitano. Pues para él tuvo un detalle, tuvo un recuerdo Javier Vargas y su Vargas Blues Band el pasado sábado en la Sala Esquena. Dedicado por parte de Javier Vargas a todos los garitos que programan en música en vivo. Hubo también dedicatoria en el Paris in Wildways en de Gary Moore para el recientemente fallecido Otis Rush. En definitiva, completísimo el concierto. Es difícil narrar 2 horas y cuarto largas y casi 30 canciones en un momento aquí de viva voz. Así que, como digo, por escrito un poquito más detallada tendréis la crónica en lamiradanegra.es. Y que empiezan a sonar los primeros protagonistas en el día de hoy, ya que estaremos charlando con ellos vía teléfono si todo funciona como es debido. Ellos se llaman Black Keys Superstar y así suena su nuevo trabajo discográfico, fantástico rock and roll, se titula Full Moon. Living back the bad dreams.
stereo. Only mama knows where I go. Where I go. Where I go, go. Where I go.
Una banda procedente de Barcelona, formados allá por el año 2008. Que editaron posteriormente Time for Rock and Roll como trabajo de debut allá por el año 2010. Han tardado unos cuantos años, pero han regresado por el mejor camino posible con un sensacional disco de rock and roll recomendable para todos a los que les guste el aroma más clásico dentro de estos sonidos. Y ojo, aroma clásico, pero aún así entiendo yo consiguiendo y aportando algo de frescura, diferente, personal, al fin y al cabo, que también considero que es importante, que no sé si es algo que se busca, que se encuentra. El caso es que ellos lo tienen, y creo que Black Keys Superstar tienen eso también en su ADN, aparte de, por supuesto, la mejor tradición del rock de todos los tiempos. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los componentes de la banda. Charlamos, si todo va como tiene que ir, con su bajista, guitarrista, voz, Kiko Treche. Todo esto te encargas en la banda. Buenas, Kiko, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, soy bajista y corista, ¿eh?
Vale, vale. Es que estaba viendo aquí la parte de atrás del libreto y digo, coño, bass, guitar. Ah, claro, bass, guitar, coño.
Sí, sí.
Espérate, que es que estoy espeso, que es que me van saliendo canas y, en fin, la cabeza ya no funciona como es debido.
Bueno, estamos todos ahí con las canas.
había visto lo de guitar después y digo, coño, bass, guitar. Ahora está bien, sí, sí. Está bien dicho, bajista y corista en la formación.
Sí, sí, sí.
Eduard Bisbal es el que se encarga de las voces. Tenemos a Sose Cordero en la batería y a Cels Burgers en la guitarra rítmica. Si es que seguís en la formación los mismos que habéis grabado el disco hace ya... bueno, algo más de un año, ¿no? Que salió
a... Sí, y ahora tenemos a Alex Almiray, que está ahí a los teclados y saxos y theremin, y bueno, nos da un poco ahí de movida, que en el disco ya aparece algún theremin.
Sí, 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 pues... hay unas cuantas colaboraciones en el disco, eso es cierto.
Sí, pues a Alex ya lo fichamos.
O sea, que vais un tanto engordando con el tiempo o reproduciéndoos, porque empezasteis siendo un trío.
Éramos un trío, un por trío, y sí, el tiempo nos ha llevado a... Bueno, se ha llevado varias cosas, a ampliar la banda, porque necesitábamos quizá o buscábamos más sonidos, y también nos ha llevado a tener paciencia y hacer las cosas poco a poco, porque entre medio pues han nacido muchos niños.
Ajá.
Y eso, ese es el motivo que has dicho, que hemos tardado un poco, ¿no? Pues ahí está.
Sí, hasta 7 años, pero bueno, hoy en día en la música, si una cosa buena tenemos... En el hecho de que no funcione esto como funcionaba antaño, ¿no? Sin que no hay una discográfica que te presiona, uh-huh. Que no hay prisa porque no hay un gran éxito y no hay que engordar la cartera rápidamente, ¿no? Pues una cosa que tiene esto es la libertad que tenéis los músicos, que podéis hacer, yo creo, lo que queráis.
Sí, en este caso sí, podíamos pues tomarnos este tiempo y lo hicimos, y bueno, es verdad que pues, ya te digo, el ser padres pues ha ido encima ha sido todo como progresivo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno terminaba, pues el otro empezaba y nos ha frenado un poco, pero bueno, ahí estamos, el disco, estamos muy contentos de cómo ha quedado y nada.
Bueno, si son unos cuantos para que vayan formando una banda de tributo a los Black Keys Superstar.
Sí, casi que sí. Sí.
Bueno, habéis editado el disco con Lengua Armada. Yo no sé el anterior, si lo autoeditasteis, con quién salió, pero en este caso Lengua Armada es un sello que a mí me merece muchísimo respeto, porque siempre se cumple con sus bandas lo que he dicho en la presentación, y es que independientemente del estilo, todas tenéis como una distinción, a pesar de que se suene, pues en este caso, como vosotros, muy clásicos, ¿no?
Sí, a ver, antes estábamos con Immortal Media, que son de Inglaterra, y este disco pues hablamos con Nano Ruiz, y bueno, le gustó la propuesta, nos fichó, y la verdad es que Nano es un bestia, o sea, y siempre lo que dices, va descubriendo bandas que tienen su sello. Uh-huh. Y aunque en nuestro caso pues sonamos a clásicos y nunca lo hemos querido evitar, pues bueno, es lo que dices, los que has dicho al principio, también tenemos nuestro punto, que es nuestra personalidad, y sin querer parecernos a nadie, nos parecemos a muchas cosas, pero también tenemos nuestra identidad, ¿no? Y eso es importante.
Vamos, que el rock and roll no es un género agotado, como para que, antes he mencionado la palabra tributo, ¿no? Un poco haciendo la coña, pero no es un género agotado como para que los grupos, cuando se ponen a formar una banda, ya digan, venga, no hay nada más que hacer y nos ponemos a versionar a los de siempre. Todavía se puede aportar, ¿no? Y vosotros lo estáis
bueno,
haciendo.
Sí, el rock and roll está, casi todo está escrito, pero tú puedes tener tu sonido, ¿no? Y puedes mezclar muchos sonidos, puedes tener muchas influencias y yo creo que lo importante es intentar ser tú mismo sin querer parecerte a nadie, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás ahí componiendo, pues van saliendo, pues mira, esto, pues no sé, no sabes por qué, pero tu inconsciente te lleva a sitios que quizá ya existen y todo suena a cosas, ¿no? Es lo que tiene el rock and roll, porque claro, ya pues es un estilo que se ha tocado mucho y tiene esas cosas.
Las letras fundamentalmente son de Eduard Bisbal, de vuestro vocalista, aunque luego la composición musical entiendo que recae un poco en todos.
Sí, en este disco sí, porque en el otro disco pues las letras eran un poco de todos y Edu, como cantaba al final, decía pues mira, me apetece cantar lo que yo quiero. Y la composición pues sí, es un poco de todos. En este disco hay unas cuantas canciones que bueno, Edu ha aportado la raíz. Uh-huh. y es así, ¿no? Edu ha aportado la raíz, pero luego los temas han crecido en el local, ahí todos ensayando y tocando, y bueno, yo aporto aquí, cortamos por ahí, ¿sabes? Pero muchas canciones él llega con la materia prima, digamos. Uh-huh. Con un riff y venga, luego ya todos seguimos.
Un poco se alimenta la música de las propias letras, podemos decir, porque evidentemente si estás hablando de algo cachondo, pues la música también tiene que expresar esa alegría, tal vez, ¿no? Y el disco yo considero que es un trabajo de forma general bastante optimista, ¿no? Por lo menos resuma... A mí por lo menos me parece que resuma diversión, básicamente.
Sí, diversión por el rock and roll y por la vida y bueno, sin olvidarte de temas clásicos como es, pues, yo qué sé, pues cuando te gusta una chica y irte a beber unas birras y tal, pero uh-huh. Luego hablamos de otras cosas, ¿no? Mezcal quizás un poco más un viaje ahí. Luego está Sex on the Beach, que esa es la más fiestera quizá, y esa sí. Da la curiosidad que salió en la fiesta de despedida de Edu, ¿no? Y salió así y hicimos un ensayo para secuestrarlo y en el ensayo tenía que llegar y antes de que llegara la gente salió esta canción, ¿no? Y fue como una fiesta y por eso tiene ese ritmo distinto también.
Eso es porque hubo sexo en la playa, literalmente.
Eso se lo vamos a preguntar a Edu.
Bueno,
No, en la despedida no, porque nos fuimos a Zaragoza, así que había poca playa ahí.
Bueno, ¿en qué dirección dirías que ha podido evolucionar la banda con respecto a lo que fue Time for Rock and Roll? Yo no pude escuchar aquel disco, ya de por sí el propio título pues resuma que hacíais básicamente lo que entiendo que hacéis ahora, que es rock and roll, pero evidentemente siempre hay una evolución o una diferencia, ¿no?, con respecto al anterior trabajo discográfico. ¿En qué sentido, sí, por ejemplo, diferenciarías el anterior disco de este?
Bueno, en el anterior estábamos aprendiendo como banda y quizá el sonido es un poco más, siendo rock, pero el sonido, para que nos entendamos, quizás un poco más pop, es más suave, más para todo el mundo. Este disco, pues, no sabes por qué, pero nos ha salido pues más cañero, más hard rock, ¿no? Y creo que un poco la evolución ha sido hacia allí, ¿no? También hacer conciertos, pues, te dando energía. Y este segundo disco es más energético que el primero. Uh-huh. Sí, yo iría por ahí, sí.
¿También es más complejo de tocar o puede ser más complejo? Porque si lo escuchas, es rock, entra muy sencillo. Pero a ver, sí. yo sin ser músico, pero me doy cuenta de que está muy bien tocado y de que hay cosas, ¿no? De que hay cambios de ritmo, hay variedad, de que hay mucho dinamismo, ¿no?
Sí, este es más difícil, sobre todo el tema de guitarras, las dos guitarras hacen cosas, bueno, más elaboradas. El tema vocal también en este disco es más difícil, porque quizás está un poco más alto de tono todo, y bueno... Sí, creo que es una evolución del primero y de banda y bueno, y ahí estamos.
Uh-huh. Si mal no me he informado, el anterior trabajo contasteis con un productor, no recuerdo con quién fue, y en este os habéis hecho cargo vosotros de todo, ¿no?
Sí, el otro trabajamos con Pau Sastra. Uh-huh. Y bueno, nos fue bien porque nos guió un poco como banda. Él es el cantante de Giant Rap, no sé si conoces.
Sí, sí. Sí, además le hemos criticado el disco y vamos, también colaboró en su día con Jorge Salán.
Sí.
Le conocemos.
Sí, pues bueno, Pau es de la misma ciudad que nosotros y bueno, somos muy amigos y nos ayudó a crecer un poco como banda, ¿no? Y nos fue bien de producción, nos encontró ese punto de sonido pues quizá más suave, ¿no? Y en este segundo hemos grabado todo en mi estudio. ¿no? Ahí con la calma, y bueno, también es un proceso, hay proceso distinto porque te permite, bueno, si tienes que dedicarle 15 horas en vez de 3, pues como es tu casa, pues lo haces, ¿no? Cuando estás en otro estudio, como vas por horas, pues es distinto. Y luego al final, en mezcla y máster, contamos con la producción de David Batalla, que también ha trabajado por un puñado de gente, y creemos que nos ha terminado de dar ese punch en el disco, que nos ha ido muy bien.
Claro, el tema está en que siempre viene bien una opinión externa, ¿no? Aunque también hay que decir que, teniendo en cuenta el tiempo que haya pasado de un disco a otro, vamos a decir que tendrías que tener la mente muy fresca, que es algo que no pasa cuando te obcecas demasiado con sacar trabajos, ¿no? Que puedes acabar un tanto saturado.
Y sí, es curioso porque el disco está compuesto del 2013.
Pues casi nada.
Y entonces ha habido como 2 años de parón, y de golpe pues lo retomamos, ¿no? Y fue como todo súper fresco, y se aportaron ideas nuevas, ¿no? A unas canciones que teníamos las maquetas grabadas y estaban ahí. Y ha sido ha sido una forma de trabajar que quizá no lo habíamos hecho nunca, y sí que es verdad que los recoges los temas de fresco y les das otra vida, ¿no? Y creo que es una buena opción. Lo que pasa que hoy en día, pues lo que dices, si estás en discográfica o así, pues no, es imposible hacer esto porque te dicen, ¿qué haces?
¿Y no había también canciones nuevas? Porque si desde el 2013 estábamos, teníais ya todo esto más o menos finiquitado, ahí hay unos años donde si sois mentes muy inquietas, igual tenéis canciones en la recámara, que tenéis ya otro disco casi preparado, vamos.
Edu tiene como 300 canciones ahí grabadas para meternos. Y luego, bueno, Cels ha estado en sus proyectos y está en otros proyectos, ¿no? Y bueno, al final hemos estado todos creando, y bueno, estas estaban ahí y hicimos esas, sí que han cambiado un poco. Pero si nos quisiéramos meter, mañana viene Edu y
tenéis un nuevo disco.
Empieza a sacar ahí. Sí, porque él no paró, ¿sabes? Y en esta dirección, ¿no? Los otros hemos estado en otros proyectos y tiene ahí, tiene tela.
Así que el disco tiene 13 canciones, que en un trabajo de rock and roll como el vuestro no es lo más habitual. No es que se me haga largo, para nada, entiéndeme. Pero sí,
no,
que
ya,
es,
ya.
Sí que es verdad que no es lo más habitual en un trabajo de este tipo de rock, ¿no?
Sí, bueno, tenemos estas cosas, también tenemos pues temas que a lo mejor podrían durar 2 minutos, y metemos ahí en medio pues un cuelgue, ¿no? Muy a los 70, ¿no? Que en el anterior disco lo hacíamos en 2 temas, y aquí pues quisimos recuperarlo porque creemos que es un poco también sello a la casa, y son cosas que hoy en día nos estilan pero que nos gustan. Y bueno, sí, y teníamos 13 canciones seleccionadas y dijimos, pues las metemos todas. Hubo la duda de si quitábamos, pero al final dijimos, ya llevamos 3 años, la sacamos, y si a alguien no le gusta, pues mala suerte.
Y os nutrís básicamente de influencias de los años 70. Yo por lo que percibo, sí, porque además tenéis esa sensación orgánica que cada vez es más difícil de lograr, porque en estos tiempos que corren, al final, que si nuevas producciones, nuevos aparatos, parece que cuartan un poquito ese sonido más orgánico, más natural, que vosotros sí que seguís manteniendo, pues precisamente como aquella época, años fundamentalmente 70, incluso 60 en algún momento, ¿no? Lo que es antes de que llegaran los 80, que un poco se encorsetó todo mucho más a la hora de grabar canciones.
Sí, a ver, a nivel de sonido, pues sí que la verdad es que como hemos utilizado todo sistema analógico, pues tienes ese sonido, ¿no? Que quizá el digital, pues, que es más moderno, pues no te da, ¿no? Pero sí, y claro, los riffs y algunas estructuras sí que son muy setenteras, y el disco, la canción que abre el disco ya, Full Moon, y a mí, no sé, ya siempre me recuerda un poco a Jimi Hendrix, quizá, ¿no? Y bueno, tiene ese aire que es sin quererlo, tampoco lo queremos evitar, ¿sabes?
Y también esa sensación de escuchar a la banda en directo.
Sí, esa es la idea, de lo que hacemos ahí, pues que sea como lo hacemos en directo. Evidentemente aquí hay calidad de estudio, pues en directo pues pasan cosas, a lo mejor hay alguna capa que no puedes cubrir porque a lo mejor hay 2 o 3 guitarras, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Que dé esa sensación, de calor, ¿no? Evidentemente.
Sí. Bueno, de realidad, ¿no?
Sí, como hemos dicho, hay una serie de colaboraciones en el disco que entiendo que van surgiendo igual un poco de forma natural, porque la canción lo pide, bueno, ahora si quieres me lo dices tú, pero sí que hay una que se hace igual doblemente especial, que es la de Carla o la Ortúa, que además ha compuesto parte de una letra, ¿no?, junto a Edward.
Sí, sí, sí. Carla ya en el anterior disco ya apareció alguna vez, y alguna vez ha salido a colaborar con nosotros. Es muy amiga, yo de hecho toco con ella en otro proyecto, y bueno, y aquí dijimos, pues hacemos un dueto. Ella siempre nos ha dicho que somos la banda que ella quería a sus 18 años, ¿sabes? Uh-huh. Para ella cantar y tener una banda como nosotros, ¿no? Y bueno, al final, pues decidimos juntar fuerzas y salió ese tema que creo que está muy bien. Y bueno, y así a nivel de colaboración hay otra especial también, que es Peter Mayer.
Sí.
Ahí... y a los Hammonds, y que bueno, que también fue, Peter, ¿te vienes? Y se vino ahí un día con el Hammond, ¿sabes? Y fue espectacular.
Uh-huh. Y luego, como decimos, la de Alex Almiral, que al final entra a la banda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al principio la colaboración, y al final ya es miembro de la banda.
Claro, ya no lo cuento ni como colaboración, ¿no? Es como ya es de la banda. Sí.
Bueno, ¿y cómo valoráis la respuesta un tanto del disco después de que ha pasado tanto tiempo, que en los tiempos que corren no es tanto? Porque no hay la posibilidad que había antes de sacar disco por año. Tú mismo me has comentado, ¿no?, que estés en diferentes proyectos, porque hoy en día también es muy complicado centrarte exclusivamente en un proyecto y darle una continuidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que incluso esta entrevista, que sale un año después de que se edita el disco, me voy a tirar un poquito aquí, voy a tirar para mí mismo, ¿no? Voy a decir, está bien, porque seguimos manteniendo con vida el disco, ¿no? Que un disco hoy en día, y sobre todo de esta categoría, tiene largo recorrido, ¿no? Pero sí que es tiempo suficiente como para hacer un balance, ¿no? De cómo valoráis la respuesta que habéis tenido.
A ver, la respuesta del disco muy bien. Las críticas que hemos tenido, pues la verdad es que muy bien. Siempre remarcando que, pues lo que has dicho, ¿no? Que es un grupo, pues, que suena a lo clásico, pues teniendo su propia identidad. Pero en general, súper buenas. Sí, sí, a nivel de público en los conciertos, pues la gente que nos ha visto también muy bien. Y bueno, es que lo que pasó cuando sacamos el disco es que empezamos a hacer conciertos, ¿no? Con Nano, pues nos metió entre las revistas y iban saliendo conciertos. Y bueno, otro miembro del grupo tuvo un niño ahí, también se paró un poco, ¿no? Y ahora estamos otra vez ahí volviendo, ¿no? Es como, creo que ya es la identidad de este grupo, ¿no? Que es parar y volver. Pero las críticas muy bien, muy buenas.
¿Y en todos los casos estáis compaginando lo que es Black Keys Superstar con otros proyectos? ¿Todos tenéis entre manos alguna otra historia?
A nivel musical, menos yo soy batería, que creo que no ahora mismo. Uh-huh. Los demás estamos en más de un proyecto, sí.
¿Proyectos que tienen cierta repercusión? ¿O vamos a decir que Black Keys Superstar puede ser un poco, aunque hagáis otras cosas en la música, pero vamos a decir a lo que le daríais prioridad en un momento dado?
Bueno...
Cuéntame, porque no sé en qué proyectos estáis. Igual estáis en alguna banda hipergorda y me lo estoy perdiendo, ¿eh?
Bueno, yo por ejemplo estoy con un australiano que se llama Steve Smith.
Ajá.
Y soy el bajista de su banda europea.
Sí.
No, y luego estoy también con Lally Be Good, que es rock para niños.
Ajá.
No, y bueno, esto a día de hoy es lo que me da a comer.
Sí.
Luego bueno. estoy en mi proyecto en solitario como Kiko Trecha.
Uh-huh.
Y luego, claro, Black Keys no me da a comer, ¿no? Entonces, bueno, estoy en varias formaciones. Si salía Black Keys para hacer una gira y bien, pues entonces sí que le daríamos a mi prioridad total.
Uh-huh.
Porque nos lo pasamos bien, pero bueno.
Claro, Charles
está con varias bandas, Alex también, y Edu tiene otra banda de rock también.
Uh-huh.
Que se ha hecho también con colegas y están ahí empezando.
Está esa dualidad, hay un poco esa forma de mirar las cosas, que igual vamos a decir que lo que más llena, porque es vuestra propia historia, es Black Keys Superstar, aunque también es muy respetable, evidentemente, y se disfruta de tocar con otros artistas, y sobre todo si son grandes artistas, grandes músicos, y se puede estar muy muy a gusto, pero evidentemente, claro, está el tema económico por medio, ¿no? Lo que puede hacer que en un momento dado estemos hablando de lo que es trabajo en sí, a lo que es un hobby profesional, porque no deja de ser un hobby profesional tener una banda como Black Keys Superstar a día de hoy.
Claro, a ver, ahí el tema está en es lo de siempre, ¿no? Si te quieres dedicar solo a la música, pues ¿cómo lo haces, no? Y entonces tienes que tener pues un poco esta diversidad de bandas donde tú expresas una parte de ti, bandas donde quizá también te expreses, pero también te den dinero, porque al final tienes que vivir de alguna cosa, ¿no?
Claro,
evidentemente. Y yo, por suerte, los proyectos que te he dicho me gustan todos, o sea, que son proyectos que un poco he ido a buscar, o los he encontrado, pero en mi dirección, ¿no? Que me complementan y no me siento como que estoy solo ahí.
Eso es, no te sientes como un mercenario, vamos a decir, ¿no? Como el típico músico de sesión, ¿no? Que allá donde pongan, allá voy,
sí.
Aunque no me guste una mierda lo que estoy haciendo, ¿no?
Sí, no sería como tocar en una orquesta ni nada así, ¿no? Que hay gente que le encanta, o sea, ¿no? ¿Sabes? Pero que son proyectos que me aportan personalmente y entonces, pues me los siento también míos y encima, pues si me dan de comer, pues genial, ¿no?
Por supuesto, y ojalá que Black Keys Superstar tuviera esa oportunidad también, porque yo considero que por calidad, desde luego, lo merecéis. Así que para mí, Kiko, un auténtico placer charlar esta tarde contigo. Enhorabuena, bueno, por este trabajo, enhorabuena por lo que habéis hecho con Black Keys Superstar. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, no sé, algún plan de futuro, algo, igual hay alguna novedad por ahí que se me ha pasado un poquito, o yo qué sé, o lo que quieras, ¿no? En definitiva,
bueno, no,
puedes añadirlo ahora.
Que nos busquen, que estamos por todas las redes, estamos en Spotify, en donde quieran, y que escuchen el disco, que si os gusta el rock, que no dejéis de escuchar el primer disco también, porque os va a sorprender. Y nada, pues un poco eso, que ahí estamos y que espero que en breve poder anunciar cosas nuevas.
Uh-huh.
Y bueno, ahí seguimos.
Pues intentaremos estar atentos a esas nuevas noticias que nos dé Black Keys Superstar. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos? Hemos empezado con Mama Where I Go, que he visto por ahí. No sé si he visto algún montaje, algún videoclip, algo habéis hecho, ¿no? Como un poco con él, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues el que tú quieras.
Pues mira, como supongo que tampoco tendremos mucho tiempo...
Tenemos el que quieras, ¿eh? Tenemos todo el tiempo que quieras.
No, pero a mí es un tema que me gusta mucho, es el que abre el disco y le da nombre, el Full Moon.
¿Por alguna razón en especial le da nombre?
Pues salió y sabes de esas cosas que casi ni te hablas, pero se va ahí directo, porque todos lo vemos, ¿sabes? Como Full Moon, sí. Pues
sí.
¿No? Es como...
Que no hay más historia, vamos.
Sí, fue de esas cosas que no tuvimos casi que ni... Lo vimos, ya. Dijimos, sí, este es el nombre. Nos gusta a todos y nos da... Sí, creemos que este disco es Full Moon.
Bueno, pues perfecto, lo ponemos. Es el tema, además, como bien dices, que abre el disco. Y ya entra de la mejor manera posible. Lo empiezas a escuchar y dices, este disco me va a gustar.
Pues
así
venga.
Que, lo dicho, Kiko, espero que estemos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Muy bien, cuando quieras.
Un abrazo.
Aquí estamos. Igualmente.
¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a cambiar el CD de reproductor, o sea, voy a cambiarlo de lector, porque no me parece justo que esto esté sonando así. Y vamos a escuchar desde el principio de nuevo este Full Moon, que se estaba quedando ahí trabado, que no es problema del CD, es problema del maldito lector, que es un poco selectivo con los discos. Algunos parece que le gustan y suena de cine, y otros de repente pues le empieza a dar ahí por trabarlo. Así que os pedimos disculpas. Y volvemos a escuchar este Full Moon, título de esta nueva obra de los catalanes Black Keys Superstar, banda que recomendamos hoy desde aquí, desde La Mirada Negra. We'll be right back. Podemos esperar si se alían dos de las grandes figuras del blues actualmente a nivel internacional, como es Beth Hart y Joe Bonamassa. Nuevo trabajo de ambas estrellas, Beth Hart y Joe Bonamassa. 4 años después de Sea Sound nos presentan Black Coffee, que se abre con este Give It Everything You Got. Fantástico tema dentro de un no menos fantástico disco. Espero que os haya gustado. Y continuamos con The Apocalypse Blues Review. The Shape of Blues to Come es el nuevo trabajo discográfico de esta banda, capitaneada por Tony Rambola, la guitarra y el batería Shannon Larkin de Godsmack, que nos presentan un nuevo disco con una reminiscencia de blues rock bastante oscuro, a mi modo de ver, pero muy bien facturado, la verdad. The Apocalypse Blues Review con vosotros.
same excuses called devotion.
In the process of the fire snakes of sect,
by speaking loudly under his shadow,
the full symbol of various dreams in the battle of
unusual
can be
explained. That symbol is
when an internal interpretation of evolution symbolism
are known to count your items as
forms.
Have you heard the news? The apocalypse coming ain't your daddy's blues.
So many different shades of the sound of blue. Hit me hard, I was seeing stars. When you're already there, you don't have to go far. Love it, live it, do it, feel it. 24-7, gotta see it to be it. Telling the truth from the very start. From my mouth to the mic, straight from the heart. Bass and drum gon' set the tone. And the guitar man gon' bring it home. Be cold!
Bueno, pues una obra que me ha cautivado y me parece una de las revelaciones de este año dentro del rock. Dejar Mama, desde Zaragoza, La Ideal, es el nuevo trabajo que nos presentan. Realmente su primer largo, precedido tan solo por un EP en 2017 de título Fuck You Pareto. Una banda además jovencísima, compuesta por personas que están en torno a la veintena, algo más, y que son capaces de captar la música con una amplitud sin prejuicios y de plasmarlo de esta manera en un disco que yo considero que, más allá de rock abierto absolutamente a todo, pues igual no habría que ponerle mayores etiquetas. Sí que pueden salir ciertas influencias en algún momento dado, sí que nos pueden recordar en algún momento dado a alguna banda, pero sin embargo, escuchando los 8 cortes del disco, pues podemos apreciar una amalgama verdaderamente tremenda de recursos, de imaginación también en las canciones, y en definitiva, que considero que este La Ideal es un señor discazo. Así que te damos la enhorabuena, Emilio Casanova, voz, piano y órgano en esta banda. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio. Oye, muchísimas gracias por tus palabras, porque viene uno y se va con las esperanzas arriba.
Bueno, esperemos que sirva de algo. No dejamos de ser un medio pues muy muy modesto, ¿no? También nos lo peleamos como podemos, pero por lo menos yo considero que sí sabemos reconocer el trabajo bien hecho, y en este caso el vuestro sin duda lo está.
Pues muchísimas gracias, hombre. Nosotros le hemos metido todo nuestro esfuerzo y cariño al disco y creemos que ha estado a la altura de lo que esperábamos sacar de él.
Y además una banda que, bueno, yo creo que para la gran mayoría, hombre, igual la gente más cercana, no sé qué repercusión tuvo Fuck You Pareto, pero por lo menos para mí erais unos auténticos desconocidos. ¿O habéis tenido ya cierta repercusión anteriormente ya con lo que es el EP? ¿Habéis ido notando el crecimiento antes de llegar a este nuevo trabajo?
No, la verdad es que todavía se nos cataloga de vez en cuando como banda emergente, porque es verdad que cuesta mucho arrancar. Los despegues siempre son lentos en el mundo de la música, más todavía con las condiciones hoy en día para bandas nobles. Entonces, pues sí que es cierto que nos sirvió de carta de presentación, pero despegue como tal no ocurrió tampoco. Pero con este disco sí que poco a poco está yendo la cosilla mejor. Estamos haciendo actuaciones, estamos haciendo un montón de actividades que antes no hacíamos.
Bueno, de todas formas, hoy hay algunos que llevan 30 años y siguen emergiendo todavía.
O sea que esa es la pena, porque el término emergente puede ser sí. Muy doloroso para un músico.
Sí, la verdad que sí que hay muchas bandas que merecen una consolidación, ¿no? Pero sin embargo, pues cuesta llegar, y al final utilizamos ese término para muchos grupos, ¿no? Desde luego vosotros habéis empezado con este primer largo con muy buen pie. Esperemos que tengáis esa recompensa, ¿no? Sorprende la juventud que hay en la banda y las influencias que tenéis, porque a mí... leía por ahí que el anterior disco, no sé, ahora me lo dices tú, si era un poco más alternativo que este o no, pero
sí,
yo fundamentalmente, pues yo en La Ideal, fundamentalmente lo que escucho es un rock setentero, incluso sesentero.
Sí, es que hay bastante de eso. A ver, es que en el anterior EP también es cierto que la primera vez que te metes a un estudio y compones, vas un poco más titubeante, pero luego ya te vas atreviendo. O sea, cada uno hemos ido sacando las cosas que íbamos escuchando, pues... Lo que se ha notado en este nuevo disco es que cada uno, evidentemente sin copiar, pero ha ido dejando que las influencias que tiene detrás le calen un poco y le definan el estilo. Entonces, al igual que a mí, por ejemplo, pues vocalmente Jim Morrison, Nick Cave, la voz crooner, digamos en general, me cautivan. Igual a otro grupo, o sea, a otro miembro del grupo, guitarrista, le va más una guitarra más bluesera, que digamos. Entonces, claro, como no hay una... Como no hay un unísono entre todos nosotros, yo creo que es eso por lo que la fórmula sale nueva.
Eso es, y no tenéis prejuicios tampoco a la hora de no sé, de aportar la idea que sea necesaria, ¿no? Porque empezamos escuchando Pomelo, por ejemplo, y es un tema con el que uno no se imagina, ¿no? La apertura de un disco, pero sin embargo, es un tema que llama la atención, ¿no? Y que va a ritmos que no son los típicos, ¿no? Dentro del rock.
Claro, es que lo que ocurre con Pomelo es que también era la canción más chocante, digamos, porque tiene un inicio, para el oyente el que no lo ha podido oír todavía o no lo quiere oír, el inicio es un tortazo en la cara y es una canción que va cambiando de ritmo a una velocidad, pues que se podría dividir en 4 partes o 5.
Sí, señor, y luego... Es
que, sí, jugamos a eso, jugamos un poco a encuadrarla y que fuera una toma de contacto con el disco ya la primera, de dejar claro al oyente que es un disco a tener el oído preparado.
Y es una de las que se escapa de influencias o etiquetas, porque escuchas, por ejemplo, a vosotros en general es difícil etiquetaros, ¿no? Pero es que ya si escuchas el primer tema y dices, uff, ¿dónde metemos a estos, no?
Claro, es que esa es la cuestión, porque también pensamos que al enviar discos o que la gente los escucha por primera vez, hay gente que se puede pensar que somos un grupo de heavy porque el principio de ese tema
sí, es muy fuerte.
Es una macarrada súper fuerte, pero después igual puede poner el quinto y pensarse que somos un grupo moñas y poner el cuarto y decir que somos un grupo de blues de toda la vida y poner el octavo y decir que somos un grupo de funky. Cada cual sacará sus conclusiones.
Yo considero que no perdéis cierta oscuridad, precisamente cierta oscuridad que a mí me trae a la cabeza casi al grupo que más me podéis recordar, y no es que seáis ni mucho menos un clon, ni que sea la única referencia, pero es a The Doors. Porque yo no sé si va implícito en las letras, va implícito en el sonido solamente, pero sí que considero que escuchas el disco y vais navegando por ciertos terrenos pantanosos y oscuros, ¿no? Como hacían precisamente The Doors.
Sí, sí, evidentemente. Hay que decir que lo que yo creo que recorre transversalmente este disco es un poco un espíritu sombrío. Porque por mucho que haya canciones que sean más o menos alegres, siempre que hay un pozo detrás, como una especie de orden que organiza y estructura todo el disco, y que sí que las letras son, pues no tratamos temas como el amor más estúpido. Todo está alineado de cara a no hacer las típicas canciones de rock y también a jugar, pues porque por influencias, yo por ejemplo soy el letrista, entonces pues como me gusta Nick Cave, me gusta Johnny Cash, pues tampoco quiero explorar otros terrenos.
Y un poco las letras, ¿por dónde caminan, no? ¿Qué es lo que queréis contar, no? Con una obra que además yo no he leído en ningún sitio que sea conceptual, pero sí te digo una cosa que me pasa a mí. Dura aproximadamente media hora y la media hora a mí se me hace de escuchar del tirón. O sea, fíjate que son temas como muy variados, pero sin embargo, no sé, hay algo que hace que me conecte a toda la escucha de principio a fin. No sé si buscado, si no buscado, si tiene realmente un nexo de unión todo lo que escuchamos aquí.
Es que está todo muy pensado, porque es que, bueno, el disco está grabado en directo, lo grabamos en directo en los estudios Séptimo Cielo, y habíamos grabado previamente el EP, pero esta vez es cuando nos hemos lanzado a grabar en directo. ¿Por qué hemos grabado en directo? Porque en las actuaciones previas a esta grabación, sí que preparamos un setlist, ya pensando de cara a grabar, que era el que nos estaba funcionando mejor, y era el mismo orden de estructuración. O sea, es como plantear el disco como una especie de obra que tiene 8 partes, y cada cual pues tiene su previa y su posterior. O sea, todas están encajadas a base de ensayo y error en los conciertos y viendo cómo mejor cuadraban las unas con las otras.
Que también es importante porque así se recoge también ese sonido tan natural, ¿no? Que precisamente, fíjate, es algo que los músicos más jóvenes precisamente lo están evitando. Todo va cada vez más atado al estudio. Y vosotros, sin embargo, lo decís a grabar en directo. No sé en cuántas tomas, ¿eh? También, si quieres, me lo desvelas.
Pues, si quieres, te digo. A ver, nosotros íbamos un poco de miedo. Al principio, con miedo. Porque Chechu, el técnico de estudio, sí que vino a vernos un día cuando tocamos y fue el que nos propuso grabar en directo. Y, evidentemente, eso, pues, los errores que se pueden cometer a lo largo de una grabación crecen de forma exponencial, que si grabas por pistas, que digamos. Pero, claro, se pierde también la energía del directo, el estar todos juntos a la vez, el que si hay un pequeño error no pasa absolutamente nada, porque es que lo que queríamos era ser fieles a lo que hacíamos en ese momento. Entonces, por ejemplo, el primer día llegamos con este miedo titubeante, pero nos fuimos con 3 temas grabados. O sea que fue la cosa muy rápida.
Pues muy bien. Y oye, una cosa dentro del disco, me has comentado que a ti te gusta Johnny Cash, ¿no? Y tenéis ese guiño en One More, ¿no? Pero de una manera muy especial, ¿no? Háblanos un poco de ello.
Pues a ver, realmente es un guiño interior. Yo tengo un montón de guiños, de hecho, no sé si debería decirlo, pero en un montón de canciones robo literalmente frases de otras canciones porque les hago mis especies de homenajes que nadie conoce y nadie conocerá. Pero el de Johnny Cash, por ejemplo, de One More, sí que me gustó porque yo concibo la imagen de Johnny Cash más en su etapa, pues los discos póstumos que se han ido sacando de él, como un personaje sombrío, un personaje con una historia detrás jodida. Entonces, por ejemplo, la canción I've Been Everywhere, que versionó Johnny Cash, yo la concibo como una sensación también de que Johnny Cash siempre quiso estar en todos lados y mataría por estar en otro más. Entonces, de ahí One More, y cómo es capaz de luchar y de no sentirse jamás perteneciente a un colectivo social, sino que siempre va buscando otro más.
Pues me sorprende muchísimo el bagaje musical que veo en la banda, y además como habéis interiorizado a los artistas, ¿no? Porque veo que sois gente, por lo menos tú, que respiráis la música de una manera muy especial, ¿eh? Y lo digo
todos.
Es que no es habitual que alguien me hable así de Johnny Cash, incluso con muchísima más edad que tú.
Pues es que esto es a base de escucharlos. Luego tenemos pues un guitarrista que desde hace un par de años también, yo ya soy aférrimo, pero de Tom Waits también somos hiperfans, uh-huh. Y es que esas cosas se notan, esas cosas cuando eres músico y amante devoto de un artista, eso se acaba notando, las influencias vienen solas.
¿Y cómo valoras, teniendo en cuenta que estamos yéndonos a artistas, a sonidos como muy añejos, ¿no? ¿Cómo valoras lo que es, vamos a decir, un trabajo de rock actual, ¿no? Vamos a decir, una obra que se pudiera encuadrar dentro de lo que es el rock actualmente, ¿no? Que entrara dentro de los sonidos más modernos.
Pues es que para mí el concepto de actual es un poco indiferente, porque yo escucho discos que, pues, evidentemente antiguos, pero me parece que son todavía brillantes por la cantidad de vueltas de tuerca que claro. Le dan al estilo. O sea, por ejemplo, escucho algún disco del Capitán Beefheart y su banda y es que eso no lo hace absolutamente nadie ahora. A mí lo que me interesa más de los discos, más allá de que sean más nuevos y lo que me interesa es que hagan un sonido, que creen unas atmósferas, que sean capaces de transmitir lo que quieran transmitir realmente y que lo que transmitan me interese, claro.
De cautivar, ¿no? Pink Floyd, te entiendo que te gustará también.
También.
Sí, porque...
He tenido mi etapa Pink Floyd como todo músico.
Que puede haber algo también, ¿eh? Aquí, de ahora que lo pienso, fíjate. Algo de ellos puede haber, por lo menos en lo irreverente que podéis llegar a ser, ¿no?
Seguro.
Y en la cantidad de detalles, ¿no? Que hay en la obra. Mismamente escuchábamos Troubles, que es el último tema del disco, uh-huh. Y ese final es también como muy enigmático, ¿no? Porque se va con el teclado, con el piano, y escuchamos ahí unos susurros de fondo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto... Tiene algo místico, ¿no? También. Y si
sí, es una especie de guiño también a... Es que son todo guiños realmente, uh-huh. Porque realmente cuando empiezas estás todo el rato haciendo guiños, quieras o no, entonces pues los asumimos. Y pues suena un poco también a Claro de Luna, puede ser. Uh-huh. Es que hay referentes por todos lados.
¿Entiendes que es una obra que con las escuchas gana más? Yo, teniendo en cuenta que escucho absolutamente de todo y me llevo a los oídos ya... lo más extravagante que se puede imaginar, eso sí, luego otra cosa es que le encuentre el sentido o no, a vosotros os he encontrado el sentido, ¿no? Pero sí que desde el principio me ha parecido que el disco tenía algo cautivador, ¿no? Pero sí que, de forma general, para un oyente medio, igual es un trabajo para degustar con escuchas, ¿no? No para degustar a la primera.
Claro, es que depende, porque si te encuentras de repente con la entrada que tiene el disco, unas canciones que a priori te pueden parecer más duras de escucha, otras que dices, esto es holgorio absoluto, cuesta pillarle el punto, puede ser, pero también eso, la gente que nos va siguiendo saben que somos un grupo que tampoco nos paramos quietos, que no nos estancamos en un género, vamos jugando y tenemos pues eso, mezcla de soul con blues, con rock, con lo que vaya entrando en la coctelera, vamos.
Y luego lo que es difícil, entiendo, es cómo elegir un tema que llega al público, ¿no? De forma general, o igual no os interesa tampoco ni lo habéis pensado. Sí que Street Club es el que habéis elegido un tanto como single, por lo que he podido ver, pero tampoco es un tema en ningún sentido comercial, vamos.
No es muy comercial, pero sí que lo elegimos en el sentido de que era uno de los más cañeros y también, digamos, canónicos, porque de estructura sí que es de las canciones con una estructura más clásica, que digamos, de alguna manera. Pero como vimos que tenía mucha garra y que era un tema que al público sí que le gusta, pues decidimos darles el capricho, el adelanto antes de tiempo de sacar el disco.
Luego los temas, cuando los lleváis al directo, me habéis dicho que lo habéis grabado en directo, ¿salen exactamente igual que lo tenéis en el disco o sois gente que va un poco dejando que evolucione la historia, incluso no sé si improvisando, que para eso hay que tener mucho entendimiento entre compañeros, pero sí que es verdad que si veíamos a las bandas de los 70, muchas veces estaba la versión de estudio, que duraba lo que duraba, 4 o 5 minutos, y luego estaba la versión de directo donde se explayaban bastante, ¿no? Pues, por ejemplo, como podía ocurrir con Zeppelin, por poner un ejemplo.
Claro, sí. A ver, nosotros sí que es cierto que a veces sí que nos explayamos en canciones, pues haciendo preguntas-respuestas o jugando con el público o bien alargando algún solo porque en ese momento nos apetece, pues lo que nos va saliendo. Pero sí que somos, o sea, en este disco sí que hemos querido ser lo más fieles posibles a lo que es el directo. Porque es que era también lo que nos gustaba, o sea, nosotros cuando grabamos por pistas la primera vez, sí que recuerdo la sensación general más bien de no sentirnos identificados con el sonido que estábamos sacando, porque el grabar por pistas te permite juguetear con ese sonido y lo importante de verdad es llevar el sonido bien, grabar, o sea, tocar bien y después ya poder grabar lo que tú quieres sacar de sonido. Uh-huh. Entonces, para nosotros eso, ser fidedignos con lo que nos sale de verdad era lo más importante.
Y hay un entendimiento, por lo menos percibo yo un entendimiento muy especial, ¿no? El empaste de guitarras, teclado, bajo, batería, la forma en la que se hacen los cambios de ritmo también. Me da la sensación que hay una química que se hace especial. Sois gente que os conocéis desde hace... Sois jóvenes, ¿no? Pero os conocéis desde hace muchos años, porque el entendimiento que se percibe es tremendo, ¿eh?
Claro, es que lo cojonudo es que una de las metas que vamos consiguiendo y cada vez más es que al conocernos de toda la vida, o sea, llevamos 5 años juntos, antes estuvieron otros miembros, pero vamos, llevamos un montón de años juntos, es que llega el momento en el que somos capaces de componer líneas para otro miembro del grupo sin que ese miembro del grupo esté presente y sin dejar de ser fieles a su estilo de tocar la guitarra, de tocar el bajo. Sí que estamos llegando a ese punto de comprendernos muy bien y de hacer casar las ideas que tenemos todos en la cabeza en un mismo proyecto.
Y el significado del título, La Ideal, ¿por dónde van un poco los tiros, ¿no? ¿Por qué ese título para la obra?
Pues La Ideal se nos ocurrió porque estuvimos ensayando una larga temporada en un local de uno de los miembros del grupo, de Mariano, que nos lo prestó amablemente su padre, y era un bar que se llamaba La Ideal. Y para nosotros ha sido la cuna de lo que ha sido Dejar Mama, y también nos gusta un poco como la vuelta a los inicios, porque hemos sentido que volvíamos grabando en directo a coger la esencia real del punto de partida de la banda, que era el tocar y sacar el sonido que nos estaba saliendo en ese momento, y veíamos como que se convertía en una especie de círculo, como que el punto en el que estábamos ahora y en el que empezamos no están tan lejos realmente.
Viendo el título, alguno igual se piensa que los textos son en castellano, pero son en inglés.
Sí, eso también nos gustó de cara a jugar, porque juegas un poco con las emociones del que no te conozca.
¿Y el nombre de la banda tiene algún significado especial? Porque muchas veces esto lo preguntas y no sabes si tiene historia o no.
Sí, pues esto nos lo preguntan mucho, pero es que hicimos una especie de juramento. De hecho, ni el bajista ni el batería lo saben. Dijimos que no lo diríamos hasta el tercer LP, tampoco se esperen ustedes, oyentes, una razón maravillosa para el nombre de la banda, pero la tiene.
Ajá. Bueno, ¿y qué tal hasta ahora la repercusión que estáis teniendo o las oportunidades y salidas que os están llegando? Porque claro, yo como medio de comunicación modesto puedo hacer lo que puedo hacer, que es esta entrevista, intentar que llegue la banda, que seguro que hoy estáis llegando o vais a llegar en la redifusión del programa y en las descargas a algún oído nuevo, eso es evidente, ¿no? Pero más no puede hacer, ¿no? Luego, evidentemente, el público...
Pero es que o sea, tampoco es... O sea, para nosotros es una oportunidad cojonuda que haya gente como vosotros que vais dando voz a los grupos que estamos, de alguna manera, sacándonos las castañas del fuego.
¿Y cómo valoráis un poco las puertas que se os hayan podido abrir, que igual no os esperabais? Bien sea, por ejemplo, eso, a nivel de medios, bien sea a la hora de poder tocar en directo, presentar el disco, bien sea... porque os han llegado contacto de seguidores, de gente que está conociendo la banda. ¿Cómo valoráis todo eso?
A ver, claramente de forma positiva. Por ejemplo, por los medios fuimos portada de Mondo Sonoro Aragón a raíz de sacar nuestro disco porque les gustaron muchísimo las canciones y la verdad es que para nosotros fue una alegría enorme. Luego también, de cara a actuaciones en directos, este año hemos tenido unas actuaciones brutales. La que yo, por ejemplo, considero que ha sido el mejor concierto que hemos podido dar fue con Vero Mezcal, que es un grupo de aquí de Zaragoza que hacen un sonido cojonudo, digamos, atmósfera Ennio Morricone. Y luego tocamos con los que ya no hace falta presentar, supongo, Lagartija Nick y Guadalupe Plata.
Claro, también el tema que tenéis vosotros es que podéis tocar casi con cualquier banda, porque como dais a tantos palos...
Siempre hay un nexo.
Lo mismo entráis en una esquena que en un festival más metalero. O sea, es que podéis entrar en los dos sitios perfectamente. He visto que estáis en las semifinales, vais a tocar en las semifinales del concurso Pop y Rock, ¿no?
Sí, estamos además recién conocida la noticia de que vamos a estar ahí en las semifinales del Pop y Rock. Y ya de entrada nos han dado un premio que también les agradecemos enormemente por haber estado ensayando en una casa de la juventud. Que todo apoyo es bueno.
Yo siempre he dicho que la música, claro, no es competición, porque aquí entra la subjetividad, pero sí que es muy valorable, ¿no?, lo que este tipo de concursos pueden hacer por los grupos a nivel de, primero, de autoestima para las propias bandas y también el hecho de que se os conozca y reconozca. Porque claro, esto sí. Es un reconocimiento también.
Yo tengo una especie de dualidad ante ese tema, la tenía más hace unos años porque pues la misma postura de decir es que la música no es una competición, o sea, esto no tendría que funcionar a base de concursos. Pero realmente con el tiempo te vas dando cuenta de que es una forma de apostar por los grupos locales y la cuestión es que la gente comprenda que no se trata de una competición, que realmente si le va bien al de al lado quiere decir que a ti te va a ir también bien, o sea, que es positivo para todo el mundo que existan estos concursos.
Y sobre todo, pues eso, que lo importante es que se valore la música y que haya
claro.
escaparates para ella, ¿no? También es verdad que, ¿cómo ves tú desde...? Yo tengo unos cuantos años más que tú, pero desde esa juventud, ¿no? Que tú puedes ver ahora mismo el panorama musical, ¿cómo lo ves de cara a cómo se encuentra el mundo del rock de forma general, ¿no? Y estando en el país en el que estamos, ¿eh? Que también esa es otra.
Pues yo es que tampoco creo que el rock esté de capa caída. Porque sí que cuando hablas con gente un poco más pureta y así, siempre hay un sentimiento generalizado de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo tampoco lo creo, porque a mí me gusta mucho investigar, yo soy melómano de tomo y lomo, y me voy llevando sorpresas, voy descubriendo grupos, igual no en España la gran mayoría, pero sí que sí que creo que hay gente aportando cosas muy interesantes a la escena y haciendo cosas muy... realmente contemporáneas, ya no por el hecho de que se hagan hoy.
O atemporales, que la música, sí. La buena música es atemporal. Yo escucho, no sé, una gran obra de Pink Floyd y me parece que si se grabara hoy me parecería moderna.
O sea, esa es la cuestión, es que los discos tienes que comprarlos hoy, tienes que comprarlos hace 50 años.
Eso es, y eso es lo que yo también creo que vosotros habéis conseguido, esa atemporalidad. Y estoy pues de acuerdo contigo, propuestas hay, ¿eh? Pero público, un público interesado, más allá de lo que... El consumo rápido de televisión, que además casi no hay ni música, aunque están intentando ahora poner algún programa y demás, pero ya digo yo, que y ya puesto yo, porque no van a cambiar la concepción de los programas de música, como yo entiendo que se debería de difundir, ¿no? Desde grandes medios de comunicación, pero bueno, ¿público hay?
A ver, yo creo que público sí que hay, pero claro, hay poco. Para este tipo de músicas, pues poco. Porque realmente pues es como en la información, en las mismas noticias. La gente se empapa de lo que los grandes medios ofrecen porque son los que llegan a todas las casas, los que tienen los lobbies y los que dictan lo que se hace mañana y lo que se hizo pasado. Entonces, realmente poco puedes hacer ante eso. La única manera es, bueno, puedes optar por dos vías, que es los grupos que llegan a alto niveles, o bien adaptarte al lobby y convivir con él, o hacer cultura de contralobby y tú verás. Puede acabar bien, puede acabar mal, pero pues fiel a tus principios, cada cual hace lo que puede, pero público sí que cuesta encontrar.
Bueno, de cara al futuro, ¿qué tenéis un tanto en mente? Este disco es un primer largo, casi es EP porque dura media hora, pero sí que es verdad que a mí me deja bastante saciado, porque tengo que decir que me parece una escucha muy, muy completa, y también hay que decir que antiguamente los discos tampoco eran tan largos como se hacen en la actualidad, y con media hora más o menos, y con 8 canciones, por supuesto, tenías ya un vinilo de 4 temas por un lado y 4 temas por otro, ¿no? Que yo creo que es un poco por donde vais vosotros también en ese sentido, ¿no? Pero ¿se han podido quedar temas fuera? ¿Tenéis ideas ya para un siguiente disco? O de momento vamos paso a paso y vamos a disfrutar de lo que habéis hecho, ¿no? Que también tenéis derecho.
Sí, claro, ahora mismo lo que estamos es a fuego con el disco, porque realmente está recién nacido, o sea, salió en marzo, que para un disco, con el esfuerzo que nos ha llevado y el tiempo que hay detrás de composición y de pulir temas, es nada, como si acabara de salir, pero sí que es cierto que estamos trabajando, o sea, estamos siempre en la constante producción de nuevos temas, de pulir nuevos sonidos, y sí que tenemos intención de grabar, no sabemos en qué punto de 2019, pero grabaremos y creemos que ya no será en formato disco, porque sí que es cierto que también entra en juego la cultura de la inmediatez. Es muy complicado vender a un consumidor un disco entero, porque hay tantas distracciones y además la gran mayoría de la gente escucha el disco en formato digital. Si tienes un vinilo delante, no lo sueles quitar, pero cuando estás con un móvil delante es como que está todo tan cerca a base de un clic, sí. Que es muy fácil, es complicado retener la atención del oyente. Entonces sí que creo que vamos a, por lo menos de momento, porque también el dinero y esfuerzo que cuesta grabar un LP es grande, sí que vamos a intentar optar por sacar algún single de vez en cuando e ir trabajando en temas de manera solitaria y después igual pues hacemos alguna recopilación de ellos, lo que
sí, que
seguir trabajando.
Que siempre haya algún formato físico, porque para melómanos como tú, ¿no?, que me has dicho que eres melómano, yo también, sigue siendo importante, ¿eh?
A mí los discos me gusta tenerlos, aunque por una temporada no tenga un aparato de vinilo, si me puedo comprar un vinilo, me encanta, porque ya lo escucharé en algún día cuando tenga vinilo, y si lo tengo, pues ya lo estoy quemando con la aguja.
No, yo creo que hoy en día hay que tener un plato, porque si te gusta la música, yo todavía, fíjate que sigo escuchando vinilos, sigo comprando vinilos, y me parece que es fundamental que haya un formato físico. No voy a decir el vinilo de por sí, puede ser un CD o incluso la cassette, ¿no? La
cassette, que también están ahora otra vez.
Eso es, que todavía hace mucho me compré además alguno que vi por ahí y yo sigo escuchándolo, así que es importante. Sigo pensando que es importante que haya un formato físico para disfrutar de presentaciones como la que tenéis vosotros, ¿no? También, que es una presentación que va muy acorde con la música, en el sentido de que a mí me parece un tanto retro, ¿no? Todo lo que hay, las fotos, las imágenes, sí, la forma en la que lo habéis presentado, la propia portada, evoca precisamente años pasados.
Sí, es que con el disco, con el formato físico, bueno, la portada la realizó mi madre, que es además un artista, y lo que hizo en la portada es una obra que se llama Plegarias, representa colectividades humanas y lo que son capaces de crear, como yo vi el paralelismo entre lo que hacemos en The Hard Mama y esta obra, lo vi al instante. Dije, esta yo creo que es la portada idónea. Y luego en el interior del disco lo hicimos a máquina de escribir, que en el EP anterior también lo hicimos así, con fotos instantáneas, y contamos con la ayuda de Paula, que es una amiga nuestra, que hizo una ilustración por tema, a modo de libro de poesía medieval, digamos, de alguna manera, que nos apetecía que hubiera una ilustración que no se quedara la letra sola, sino que hubiera una ilustración que acompañara realmente, y a raíz del resultado vemos que es que si no las canciones se iban a quedar cojas. O sea, esos dibujos han calado la idea perfecta del disco.
Pues está muy bien que haya una presentación física, porque como digo, la música, lo digo muchas veces aquí, mi audiencia lo sabe, pues aparte de sonido, es arte visual, es arte escénico. Hay muchos conceptos alrededor de la música, como es proceso, la puesta en escena mismamente de una banda en directo, ¿no? Vosotros
claro.
Hemos hablado de lo que de cómo tocáis en directo, pero visualmente, ¿cómo sois en directo? Y hay que tener en cuenta que tú en concreto te haces cargo de la voz y también del teclado. Supongo que en parte, no sé si hay momentos que te encontrarás un tanto atado, ¿no? Pero bueno, no sé cómo planteáis esos directos a nivel visual.
Sí, sí que es cierto que, porque tampoco hace muchísimo que me puse al órgano, sí que estuve una temporada previa con un teclado, pero ya me lancé al órgano hace cosa de 2 años, y antes sí que estaba solo a la voz y me sentía mucho más libre, pero luego me he dado cuenta de que realmente no es tanta la atadura, porque realmente lo que pueda estar sintiendo atado de cara a desplazamiento, lo puedo plasmar en el órgano. Entonces sí que puedo suplir esa, digamos, carencia de alguna manera en el órgano y desfogarla de una manera completamente distinta. Pero sí que es cierto que es que en directo somos muy bestias, o sea, vivimos todos los conciertos. Lo que sí que da gusto es que da igual en qué momento de las canciones mire a mi alrededor y les estoy viendo al resto, que por cierto les mando un saludo, que si no me matan todos los de mi grupo, siempre les veo en, si no éxtasis, un estado medio similar, y eso también da gusto, porque sientes una especie de sinergia dentro del grupo que te motiva también a estar ahí trabajando con eso. Y luego también somos muy de hacer gilipolleces. Yo, si me va dando en un concierto, estoy siempre con una botella de gazpacho y diciendo gilipolleces, y bueno, pues un poco de todo.
Bueno, pues un placer charlar contigo esta tarde de miércoles, y reitero la enhorabuena para ti, para toda la banda, por este gran disco, y sobre todo invito a nuestra audiencia que la valore y al mundo en general que la reconozca pues, como lo que es. Yo creo que un gran disco de rock, muy aperturista a nivel, no sé, requiere, ya digo, escucha, requiere tener mente abierta, pero luego se degusta muchísimo. Es un disco de esos donde hay que meterse un poquito dentro, y cuando lo comprendes, la verdad que te cautiva. La Ideal, este nuevo trabajo de Dejar Mama, que hoy han sido también protagonistas aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues puedes decirlo ahora para terminar.
Pues mira, aprovecho que también, si no me matan, que el día 22 de noviembre, dejando de lado las semifinales del Pop y Rock, actuaremos en Las Armas, en la sala Las Armas aquí en Zaragoza, que es una sala cojonuda de acústica, con un grupo de Madrid que se llama YYK y Lux Naturans, que son también de aquí de Zaragoza, que están petándolo muy fuerte, y que esperamos a todos los oyentes que se puedan pasar por la capital mañana. Uh-huh.
Bueno, pues pues de acuerdo. Ojalá que tengáis la suerte que merecéis. ¿Qué tema ponemos para terminar? Lo último que te pido ya. Que no, pues sea Troubles, que no sea Troubles, que es con el que hemos empezado, aunque es el que termina la hora, pero es con el que hemos empezado.
Pues venga, ya que hemos hablado tanto de One More, vamos a hacerle homenaje.
Venga, One More, que como bien hemos comentado, tiene ese guiño a Johnny Cash, en concreto a la canción I've Been Everywhere, ¿no?
Sí, eso es.
Pues venga, lo buscamos, la pista número 2 del disco, y ahí lo tenemos ya sonando de fondo. Espero que estemos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo? Que será buena señal.
Perfecto, Antonio, muchísimas gracias por darnos este espacio.
Un placer, hasta otra, Emilio.
Venga, hasta luego.
Despidiéndonos con un tema extenso, lo vamos a hacer en el día de hoy, con una obra que ya estrenamos en el pasado programa y que reincido en ella, el nuevo trabajo de Pineapple TF. Dissolution es el título.
segundo disco de la banda cuenta con el batería de King Crimson y Porcupine Tree, Gavin Harrison. Como siempre, con la composición y la cabeza pensante de Bruce Sord, que nos explica que en un momento en el que se supone que estamos más unidos que nunca, pero que nunca me he sentido tan atrapado del mundo, vivimos una revolución y ahora mismo no estoy seguro de que sea buena. Por lo menos esperemos que sea buena en lo musical. Nos despedimos con White Mist, el tema más extenso de la obra, y donde cuentan con el guitarrista experimental David Thorne. Así que dejaros llevar por un tema, bueno, complejo, pero bastante cautivador, bastante sugerente. Dissolution, lo nuevo de Depine Apple TF. Hasta la próxima, Gur.
By the water.